todos saben el nombre de la canción, todos saben el autor, todos saben el intérprete, ¿verdad, Nati?
Todos saben todo. Viene muy bien este viernes de concurso al 11-65-84-0870. Ese es nuestro WhatsApp nacional. Y hasta las 5 menos cuarto, más o menos, hay tiempo de participar.
Todos recordamos haber visto una famosa película.
Exactamente.
Y la canción estaba en esa película.
Sí, sí, sí.
Hoy la hicimos muy fácil, chicos.
Demasiado.
Hoy
para
la hicimos muy fácil porque...
Viernes. ¿Puedo decir que hasta el invitado reconocería ese tema?
El invitado reconocería este tema seguramente porque no lo puede decir, por favor.
No, no. Sí, lo odio, eso sí.
Bien. Estamos cumpliendo en trozos con nuestro objetivo.
Sí, odiaba. Siempre. Yo soy de un sector social y una generación que odiaba a Travolta cuando bailaba. Odiaba bailar,
no,
incluso.
No, no des más pistas.
Bueno.
Porque hasta ahora todos estábamos pensando que era el Chúcaro. Todos pensaban que era el Chúcaro bailando.
¿Vos le tiraste el tomatazo a la tapa de la revista Expreso Imaginario?
Por supuesto, fuiste vos.
Claro. ¿Era como el baile, era como algo medio pequeño burgués? ¿Era ese lo...?
No, era una cuestión tan ideológica, o sí, podría decir, tenía que ver con la frivolidad. Los que escuchábamos el rock éramos los inteligentes y profundos y sensibles. Y los que bailaban eran los tontos que se dejaban llevar por la maquinaria de la industria cultural.
Perdón, lo que se supo con el tiempo es que...
Y que éramos todos.
Lo que no sabían era bailar.
Exactamente, claro.
No sabían bailar y la disfrazaron.
Había un problema con el cuerpo. ¿Sabes que sí? Claro que sí. A lo sumo, escuchando a Papo, nos balanceamos para adelante y para atrás unos 6 centímetros.
Y después un poco...
Ya estaba muy loco.
Y un poquito de envidia que los que bailaban se quedaban con las chicas y siempre, el rockero no,
por supuesto.
Bailaba
sí.
solo.
Los que bailaban se quedaban con los chicos y ustedes no. Bien, estamos hablando, tenemos un invitado, vamos a decir que es el Pedro Saborío, está con nosotros. Hola Pedro, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar acá.
Buenas tardes.
Así que los viernes, este programa, nos juntamos todos y charlamos de temas, así que cada cual, desde su especialidad, va tirando los temas, ¿no? Va participando del tema. Y pensábamos en
una linda mecánica.
Es una mecánica, en todo caso sirve para desafiar los viernes. En todo caso, pensamos en humor, pensamos en vos, así que vos, vamos a hablar de humor con vos, y cada uno de estos intérpretes, de estos participantes del programa, van a agregar lo que desde su materia pueden hacer. Teníamos un problema con el tema con Pietro Sorba,
sí.
Nuestro querido Pietro, que se dedica a la cuestión gastronómica.
¿Y cuál es el problema?
Unir el tema de humor y comida nos resultaba difícil. No. Para nosotros que somos bailarines.
Claro, pero no. No hay mucho humor en tanto... A ver, el humor en la gastronomía se manifestaría en todo caso en la torpeza. Que, digamos, hay infinidad de gags y sketch en donde... vemos a un cocinero que no... Los tres chiflados, por ejemplo, los problemas para pelar una gallina, o que dicen, va relleno con tomate y ponen una lata de tomate adentro de un pollo, ¿no?
O el tortazo en la cara.
Bueno, si eso lo podemos contar dentro de la gastronomía también, ¿no?
Estaríamos estirando el concepto, la verdad.
Sí,
estaríamos diciendo, bueno.
Pensé en un cocinero, en los cocineros,
la
¿no?
Verdad, sí.
Los cocineros. Lo que no sé es cuál es la manifestación, puede ser la manifestación humorística de un cocinero, más allá de algún acto decorativo.
Pietro.
El nombre de un plato.
Ah, muy bien. Las cartas de los platos.
De restaurante, porque ahora son todos muy creativos. Sí, entonces, en lugar de llamar un plato como hay que llamarlo, empieza, no sé, me caí de una escalera y no me hice nada.
Sí.
Y la torta que se no sé qué, explota en el plato y me salpica la ceja derecha y no la izquierda. Bueno, toda esa
la deconstrucción del huevo frito.
La deconstrucción del huevo frito, que en realidad nació, pero no nació. Pero por ahí puede
lo
pasar.
Lo que hace pensar sí. Que hay como lugares donde se puede hacer humor y lugares donde no. Digo, porque una casa no funciona y nadie se ríe con eso.
Hay, por ahí el que la hace.
Claro.
Ya es un acto por lo menos creativo, sí, por lo menos quizás está lindante con el onanismo, pero no importa. Creo que el
igual hecho... no mezclaría el onanismo con la cocina.
No, por Dios. Lo que ocurre es que en ese caso aparece lo que ocurre, digamos, lo que sucede habitualmente con el humor, que es el límite entre lo gracioso y efectivamente humorístico y lo estúpido. Entonces... alguien frente al mismo hecho humorístico puede decir, de hecho nos pasa, ¿no? ¿Cómo me río yo con esto? Y uno dice, ¿cómo te está riendo esta imbecilidad? ¿Entendés? Entonces, incluso En ese caso, el tipo puede venir y tomar, me dice, qué linda onda que tiene acá el cocinero, es informal, es desacartonado. Y otro puede decir, bueno, no sé, yo quiero que diga milanesa, claro. y punto. Espero que esté bien la comida, porque para hacerme el gracioso lo voy a ver a Gasalla, ¿no? O sea, no vengo a reírme acá, vengo a comer bien. Entonces
tiene razón Josefina, hay lugares en donde mejor dejar el humor de lado.
Es riesgoso, sí, el humor es un acto de riesgo, siempre.
Y además, calculo que, a ver, el humor se puede funcionar bien.
¿Lo podemos anotar después?
Sí, es un acto de riesgo, anotamos. Puede funcionar bien si uno, como lo ejerce, sabiendo que alguien puede pensar... qué estupidez, o sea, siempre está como ese riesgo y hay como que convivir con eso, si no, no se puede hacer humor.
Claro, pero en el caso, vuelvo al caso de la gastronomía, es, me puedo reír del nombre si después descubro que la milanesa está bien.
Claro, si me la usan para disimular que no saben hacer una milanesa.
Exactamente, entonces vendría a ser una...
Claro, porque compruebo que el juego del señor realmente fue un juego bien hecho. Ahora, el problema es cuando uno comprueba que realmente toda una payasada. Entonces ahí empieza a no cerrar la ecuación, ¿no?
Sí, porque digamos que a mí lo que me ocurre con la cocina y el, digamos, la gastronomía y el humor, es que automáticamente lo relacioné a las bromas también que se pueden hacer, ¿no? Hacerle comer a alguien tal cosa que no quiere comer, ponerle algo a alguien, digamos, el gran acto transgresor del cocinero, ¿cuál es?
No lo podemos decir.
No lo podemos decir, ¿no? ¿Cuál es el momento donde, claro, bueno, es decir, che, no trates nunca mal a un mozo porque te viene con uno...
Eso
con
es cierto, Pietro. Cierto, te escupen la comida.
Es cierto.
Cuando le decís, me lo cocinas.
Bueno, a ver. No sé, que nadie... A ver. Es normal, puede pasar. A ver,
psicópata está en todos lados.
Puede pasar, digo, no es lo normal, pero...
puede suceder.
Frente a ciertas situaciones... donde el cliente resultó un poco
denso,
un poco pesado, un poco insistente, un poco fastidioso, etcétera, etcétera. Ah, más o menos cuando son las 23:55 de la noche y el día se está cerrando y el cliente insiste con su postura, quizás algún camarero un poco paciente.
Consejo entonces para quejarse en los restaurantes antes de las 10 de la noche. O sea, después 10:30,
poca paciencia.
Poca paciencia, y más tiempo para reaccionar, para pensar, en el medio del servicio más o menos. Pero un día, bueno, no lo podemos hacer, porque sería lindo un día contar
las peores anécdotas,
¿no? No se puede.
A mí me parece que no hay que enterarse, puedes como saber de qué está hecha la morcilla y todo eso, que después no comes más. O sea, yo no quiero saber.
Sabemos,
¿quién
sabemos?
¿Quién no come más?
Bueno, no es verdad, todos comemos, pero hay gente a la que le da impresión. Entonces que te digan, ¿sabés qué hace el mozo cuando vos no mirás? Tac, yo no sé si quiero saber.
Listo.
Se supone que la idea es, hay necesitamos un cierto grado de ingenuidad para todo, ¿no? Para lo que pasa dentro de una cocina, para no mirar cómo matan a una vaca, porque digamos también uno se podría poner mal en el caso de ver cómo más si se hace amigo de una vaca durante un tiempo, la cría y la matan. Es muy probable, pero me parece que
pero qué mejor que esa muerte no haya sido en vano.
Claro, bueno, pero ahí
vamos a comer
un amigo. Claro, ahí es donde entra el humor, que generalmente es el momento en donde no debe ocurrir es correrse de lo que debe ocurrir. Aún en una carta no debe decir milanesa acá, debe decir otra cosa. Ahí cuando el humor se corre, necesita correrse el humor para ser tal. Y ahí es donde corre el peligro, lo que decís vos, ¿no? Me parece muy gracioso, pero no puede estar el acto humorístico antes que cualquier otra cosa esencial. En el caso de las mujeres, voy a decir algo con respecto a esto, siempre está la idea de que el hombre hace reír a la mujer en la seducción, en la etapa de seducción. También tiene un límite, hay un momento donde el tipo pasa de ser simpático a estúpido.
Ser boludo, digamos.
Claro, ¿no? Y hay, para y no que se sabe.
Entiende la metáfora.
No hay un amigo de afuera que dice, ahora,
pasa,
claro, ¿viste? O que vos avisás. Y es eso, entonces el humor también es una cuestión de oportunidad.
Ojo que del otro lado puede pasar también, ¿eh? Que la mujer se quiera hacer la graciosa, claro, a veces, ¿eh?
Sí, bueno, pues yo,
pasa, ¿eh?
Yo digo el lado que conozco.
Yo te digo el otro lado que conozco, claro, también.
Claro, no. No sabemos bien cómo es la relación del humor con la cocina, pero esta señora había descubierto la relación del amor con la cocina. Por algunos otros meandros que no esperábamos al momento de hablar de humor y gastronomía, porque está Pietro con nosotros, y nosotros lo que habíamos pensado, mucho más básico, querido Saborido, era, vos hiciste un programa llamado Delicatessen.
Sí, no tomé el título, el título lo puso Negro Fontova, en base a una película que estuvo muy de moda en esa época, sí, que yo no vi.
Francés.
Sí, ¿no? Que... No, ¿de quién era?
¿Era como medio estilo Custurica o algo así?
No, te pasa por los colores y cosas. El director después terminó haciendo una película, una de la saga de Alien. Y
sí, pero no, te preguntaron el nombre, ¿no?
Pero para que estoy tratando, voy tirando información para adelante.
Mientras googleo.
Si no sabes que la nota
lenta.
Ahí voy.
Sigan ustedes. Pero, Pietro, ¿qué es Delicatessen?
Las delicatessen son, en este caso...
¿Qué es delicatessen?
son alimentos que desde la palabra fundacional, que es delicatus, que es una palabra latina, que significa que remite al placer, bueno, son alimentos que por su aspecto, por su sabor, por su presentación, generan un placer, un elevado placer. Entonces
eso no cualquier comida.
Bueno, entonces no estamos hablando, lo digo con todo el respeto por la pobre papa, no estamos hablando de una pobre papa negra. O
sea, qué bueno que demuestren el respeto por la pobre
papa.
No,
la papa es...
Ahora, pero vos tiraste tres aspectos que se tienen que cumplir, ¿no? Sí. Por ejemplo, el de la papa puede estar ser muy rica, pero la presentación...
Claro.
¿Y qué más?
A ver, para, presentación, sabor,
tenemos esencia, sabor,
apariencia.
La apariencia y la presentación no va.
La papa en ese caso no cumple.
Un pedazo de vacío tampoco.
Tirado así arriba de una mesa,
no,
así,
es,
una
no es una. Pero no es. Puede ser
se puede de... transformar si le encontramos la vuelta. Entonces, si lo presentamos de una determinada manera, quizás cocinado a baja temperatura, al vacío, fileteado, presentado de una manera ordenada, con unas hierbas aromáticas, con unas especias, etcétera, etcétera, y se transforma, se eleva a un grado sublime y se transforma en un producto.
Ya no es un pedazo vacío.
Ya no es un pedazo
vacío. Ya ha viajado.
Ya viajó, caminó y se transformó en
fracaso. ¿Cuáles son las delicateces más conocidas?
Ahí ya entramos en una cuestión más subjetiva, pero porque sí, claro. Eso va desde un caramelo o un bombón presentado de una determinada manera y que tenga cierto, no sé si se acuerdan lo que probamos acá con Ruiz, ¿no? Sí. Esas son delicateces.
Que parezcan papas, digamos.
Por ahí, sí. Hasta, no sé, una trufa, un aceite de trufa, una crema de trufa.
¿Son necesariamente caras las delicateces?
Son un poco más caras, sí. Son más caras porque se supone que son objeto de un tratamiento, de una presentación.
Más artesanal, ¿no?
Etcétera, etcétera. No? Sí, en un punto sí. Sí, también ese concepto entra porque hay más cuidado, ¿no? El proceso industrial es mucho más frío, mucho más metódico, mucho más sistemático. Mientras que un alimento de ese tipo, no, es objeto de un cuidado más... ¿cómo te puedo decir? Más personalizado. Hay un artesano que trabaja y bueno, y hace todo el proceso, y realiza todo el proceso con la intervención, a través de una intervención, a través de un trabajo que en una fábrica es completamente distinto.
¿Y el programa de ustedes, Pedro, cumplía con estas características?
No.
Cambiar el nombre, ponerle
pancha. No. Primero no era caro.
Pero era artesanal.
No, ¿sabés qué? No, me parece que fue un intento muy interesante de Cuatro Cabezas en su momento de a un grupo de cómicos que venían de experiencias como el Cha-Cha-Cha o el Negro Fontova, que venía de trabajar con Gisburg, darle una cierta sofisticación, ¿sí? Que tenía que ver con... Y por ahí el concepto de delicatessen que quería aplicarle en Fontova, que fue el que puso el nombre, apareció ahí. Es el lado que, aunque parece que el Negro Fontova tiene, ¿no? Que es que por un lado parece ese indio salvaje, animal, que dice cualquier barbaridad, pero por un lado es un tipo de una cultura amplísima, sabe idiomas, sabe... Y entonces ahí aparecía ese concepto de... que en un momento tuvo que ver mucho con determinados materiales, los arribos a la Argentina de las series a través de los cables, coinciden en esa
el comienzo
época.
De...
Entonces uno, de pronto, se veía viendo programas como Seinfeld.
Sí, tenía algo de Kitchen de Hall, que tenía...
Mucho de Kitchen de Hall, que fue a toda una generación, nos deslumbró porque... aparecía como una especie de renovación, no, de los, una actualización de los Monty Python.
Claro, y tenía cierta,
Monty Python en los 90,
cierta
digamos, ¿no?
Circunstancia de delirio, el Monty Python, el absurdo. De Jorge, por ejemplo, te invitaba, era un recorrido por el cuerpo de un tipo como si fuera turismo.
Exactamente.
Pero ellos tenían el sketch que nunca me olvido, que era Doctor, tengo un hit en la cabeza.
Claro,
el tipo que lo iba a atender a alguien porque no se podía sacar y se ponía la cabeza y le revisaban que tenía un hit en la cabeza.
Claro. Estábamos hablando de Horacio Fontova.
La bebé paseando iba con su carro por la avenida. Tres negritos sobre patines, suavecito la perseguían. Rojos todos los semáforos, rojo de ver semejante tía. Los negritos se le acercaban y en corito le repetía: qué aparato tan bonito, hay que echarse, madre mía. ¿Cómo es que hace, señorita, con tanta carrocería? Qué aparato tan bonito, hay que echarse, madre mía. ¿Cómo es que hace, señorita, con tanta carrocería? Si me quedo sin gomas, voy a una gomería a que me inflen, me inflen, me inflen, me inflen, me inflen la más grande, que me inflen. Si me quedo sin gomas, voy a una gomería a que me inflen, me inflen, me inflen, me inflen, me inflen la más grande, que me inflen. Paseando iba con su carro por la avenida. Tres curitas en bicicleta suspiraban Ave María. Rojos son los semáforos, rojos de ver semejante día. Los curitas se le acercaban y en curita le repetían: qué aparato tan bonito, hay que echarse, madre mía. ¿Cómo es que hace, señorita, con tanta carrocería? Qué aparato tan bonito, hay que echarse, madre mía. ¿Cómo es que hace, señorita, con tanta carrocería? Si me quedo sin gomas, voy a una gomería.
Lo que estamos escuchando es parte de algunos intentos humorísticos de la música, ¿verdad?
Sí, intentos humorísticos de la música que en Argentina, siempre donde el rock fue tan solemne que había que escuchar en una butaca, en un teatro, apenas moverse, como decía Pedro, en no bailar.
No te muevas.
En los ochentas.
No te muevas, maricón.
Antes hubo tal vez títulos chistes, o sea, Crucis tenía un instrumental llamado Pollo Frito, eso debe haber sido el mayor
impacto de humor, claro.
Y recién, bueno, ya está clarísimo, los ochentas, Fontova, los Twist, digamos, ahí ya está... Todo suelto.
Ahí vemos, sí.
Hay un atisbo humorístico en algunos atisbos humorísticos dando vuelta por ahí, pero más sarcásticos o irónicos o ácidos, por ejemplo, en Sui Generis, en la institución.
Instituciones.
El señor Tijeras, pero son...
Sí, hablando del señor Tijeras, sí, te voy a cortar porque va el informativo. Okay, y esto no es irónico, acá son las 4 de la tarde.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Es allanada la casa de Cristina Fernández en El Calafate.
Efectivos de la Policía Federal ingresan al domicilio de la expresidenta para realizar el tercero de los allanamientos ordenados por el juez Claudio Bonadío.
Se trata de una nueva diligencia judicial en el marco de la causa por el presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión del kirchnerismo.
Recordemos que ya se realizaron allanamientos en los domicilios que la exmandataria tiene en Río Gallegos y la ciudad de Buenos Aires.
Dos barra bravas de Boca fueron condenados a prisión perpetua por el doble crimen de los colombianos en Unicenter.
Víctor Hugo Vejero Olmedo y Jorge Daniel Moreira estaban acusados por los crímenes producidos en el marco de un complejo entramado del crimen organizado vinculado al tráfico nacional e internacional de sustancias de estupefacientes.
El hecho de los que se los acusa ocurrió en el shopping Unicenter de la localidad bonaerense de Martínez en julio del año 2008.
En tanto, otros tres imputados, Carlos Gustavo Luaces, Mario Martín López Magallanes y Richard William Laluz Fernández fueron absueltos y quedaron en libertad.
Deportes.
El AFA ha hecho oficial que Walter Samuel se suma al cuerpo técnico de la selección. La Asociación del Fútbol Argentino comunicó que el ex zaguero de la selección se incorpora al equipo que lidera Lionel Scaloni de cara a los amistosos de septiembre frente a Guatemala y Colombia.
Tránsito.
La ruta 22 en la provincia de Río Negro hacia Neuquén, habilitada, desvíos por obras, 40 a la máxima. la ruta 237, a partir de 8 por la 40, trabajos de obra normal. La ruta 40 en Chubut, Trevenín, Esquel, se encuentra con tránsito normal, máxima 70 para micros. Ernesto Arriaga, Nacional, la red de todos.
Datos del tiempo. En La Quiaca, temperatura 16 grados 5 décimas, humedad 6%, cielo despejado.
En Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 78%, cielo nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Hasta las 17.
Dulces y amargos.
Hoy, vení a Tecnópolis. Te invitamos a hacer radio con nosotros.
Hoy vamos a entrevistar.
Visita nuestro stand en Avenida General Paz y Constituyentes. Te esperamos en Tecnópolis. Nacional. La radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos.
Disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba, por FM 100.1.
La Superliga se juega por la radio de todos. Sábado, desde las 19, River Argentinos. Con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. Superliga, tercera fecha. River Argentinos. En Nacional, el fútbol es pasión nacional.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos en Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Estamos todos siguiendo las indicaciones del señor Pedro Saborido, que nos dice cómo hay que bailar esto. Gracias, Pedro.
Torce un poquito el cuello hacia la izquierda, como quien sostiene una pelotita de ping pong entre la oreja y el hombro.
¿Mucho ahí, tiempo?
Nada más. No, ahí vas y venís, nada más, no más que eso.
¿Es el único movimiento?
No. Después, si no, ustedes se imaginan a Ernesto Sabato bailando.
No. Todas las noches.
Claro que no.
Todas las noches, si me toco.
Por Dios, no, a veces, claro, eso viene de la falsa dicotomía que hay entre, digamos, la mente va por un lado, el cuerpo
por el otro.
Entonces, si uno hace cultivo del cuerpo, es un imbécil, digamos. Eso también es comprobable en mucha gente que hace deporte demasiado, digamos, ¿no?
Bueno, vengámoslo.
Dicho en una mesa donde nadie hace más de 10 minutos de actividad.
Claro. Dice mi amigo coreógrafo Ricky Pascu que solo los inteligentes son buenos bailarines.
Epa.
Dice que no se puede ser bailarín si vos no entendés tu cuerpo y si no sabés cómo hablar con tu cuerpo.
Es verdad que hay una coordinación, que hay una inteligencia ahí que...
No, yo conocí cada bailarín más pelotudo.
No, bueno, aparte. No, pero
para. Pero por eso, eso se llama coordinación.
Ahí pasa lo mismo con el humor. El humor como síntoma de inteligencia no es ninguna garantía que una persona graciosa sea inteligente.
No hay relación directa.
No, para nada. Yo conozco mucha gente amarga, muy inteligente y amarga. No, eso es algo que es mejor.
Pero
si
la
está...
gente graciosa es inteligente.
No, yo, no. Yo vamos un día hasta Charlie. Te puedo hacer pasar un par de horas, vas a salir corriendo a ver dónde está Marco Zaghini, que me quiere ir a visitar en una semana con él. No, de verdad, porque no, me parece que esa es una confusión. Es una confusión y creo que de nuevo es la cantidad de humor y aplicado en qué momento se convierte en algo inteligente. Si no puede volverse en contra. Y si algo se te volvió en contra, si vos haces determinada cantidad... A ver, primero, si vos haces humor y lastimás, no es síntoma de inteligencia, no me parece inteligente lastimar, básicamente. Por más que suene moralito esto, pero de verdad. Y después, la otra parte es que en determinado momento, si lo que hay es como el restaurante, lo único que hay para ofrecer es humor y gracia, no hay nada debajo, no hay otra cosa, se convierte en un montón de sal sin comida. Entonces, ahí aparece ese concepto, me parece, de que el humor es inteligente, me parece, son esas frases que se instalan y uno repite automáticamente como para disculparse de determinados chistes que puede hacer, porque de hecho el chiste muchas veces viene con una disculpa atrás, ¿no? Era en broma, era un chiste, era, y se supone que el otro debe aceptarlo, ¿no? Es decir, cualquier cosa que vos no aceptes una broma te convertís en un tonto,
claro, digamos, un amargo
porque no,
que es lo peor que puede ser, es un amargo,
sí,
es
sí.
Lo peor, no fui divertido estar con vos.
No, porque básicamente lo que le ocurre a una persona que es amarga es que obviamente se empieza a ser ahí está ese confort en que todo debe ser divertido, como decíamos antes, y entretenido.
Lo decíamos fuera del micrófono, no importa.
Sí, lo decíamos hace un rato. Es decir, se le exige a un profesor que aparte de ser bueno, también sea entretenido. ¡Ay! Fui a la clase de cardiología intramuscular. Y el tipo es un capo, pero un plomo. Le dice, hijo de puta, vas a aprender, vas a ser cirujano. ¿Entendés?
Y no, pero no hizo el baile de la arteria que hace, claro, así, revolea, ¿no?
Claro, entonces ese tema...
¿Qué manejo del bisturí?
Claro, esa idea, bueno... ¿Viste cuando vos decís, che, era muy rica la comida esa, qué sé yo, islamita, no sé, donde hay un tipo que revoleaba cuchillo para todos lados y hacía ta, 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 ta. Y después lo probás, una porquería, pero
que... Pero qué bien revoleaba el cuchillo.
Le cortó, ¿no?, 6 salchichas en el aire el tipo, y después una porquería. Yo creo que ahí el tema del entretenimiento y el confort también es del confort mental que da el entretenimiento y que tiene que ver con esta cosa de que todo debe tener humor. Ahora, ¿viste? Las noticias deben ser dadas con humor. El programa político tiene que tener humor. El relator de fútbol se tiene que hacer el gracioso. Todos tenemos que ser graciosos. Y eso ha hecho que en muchos casos, cuando a mí me preguntan, ¿por qué no hay programas de humor? Porque todos los programas son humorísticos. Todos los programas, el programa de Chimentos tiene humor. Y está bien eso, no está mal que específicamente...
Sí, pero yo ahora no te puedo preguntar por qué no hay programa de humor.
Por eso...
Me sacaste la pregunta, claro, que tenía anotada entonces, acá.
Oh. Pero tiene también que ver con esa cantidad de ese confort, sí, que queremos tener todo el tiempo.
¿Pero no será que eso es entretenimiento y que el humor, lo que uno entiende como humor, es la versión como más acabada o más elegante, o más delicatessen
del entretenimiento?
Exacto, o sea, quizás esto, cuando uno ve un noticiero y jajaja, ja, ja, o te quieren hacer reír, no es humor, es un salame diciendo...
No, lo que pasa es que el humor releva las otras escenas. Es decir, si yo lo estoy viendo a Pérez Loazó, dando una serie de noticias pesadas...
Que hay que avisar...
¿Y Saray?
No.
No, si lo estás viendo...
No, dio por un nombre.
Digo, un nombre genérico, ¿qué es?
Claro.
Ok.
Un genérico.
Genérico, viejo, bueno.
Da un galloso.
Trae la tabla de Ouija.
Hace mucho que no miro noticiero.
Se nota.
Sí, entonces...
Es de 9 diarios.
Está bien, vamos a poner que...
Blacky.
Bueno, está bien. Una Blacky. Claro.
Estás viendo una Blacky conducir.
Tico Rodríguez Paz. O alguno... Entonces, de
Pietro, es toda gente que estaba antes que vos llegaras al país.
Sí, claro.
Sí, tuve una pequeña sospecha.
¿Cuánto hace que llegaste acá?
26 años.
Ah, no, no, ya no, te los perdiste. Sí. Si uno está viendo eso...
Y te pasamos videos, después no te preocupes.
Viene, de pronto viene haciendo una serie de noticias densas. El respiro que da, el cambio de ritmo que da el humor es lo que te alivia. Entonces, siempre el humor aparece como el condimento de entretenimiento. Es lo que le pone. El tipo está dando una clase de abogacía, de una constitucionalista, y te mete dos o tres chistes y ahí relaja un poco, es donde lo cambia un poco. Ahora este
pero no deja de ser, lo importante es todo lo otro que el tipo está diciendo.
Claro, bueno,
ese es el problema. Mismo,
volvemos
ese el problema,
al principio,
claro.
Digamos, la sal que puede aparecer en un momento.
Lo que pasa es que eso te lo hace, por ejemplo, en las películas. Necesitas lo que en Estados Unidos le dicen el comic relief. O sea, que en algún momento corte, porque si no corta, la angustia es demasiado. Y cuando no hay una... Hay un par de películas donde la angustia no afloja. Y son geniales. Pero corres el riesgo de que en lugar de 100.000, hayan 10.000.
Claro.
Porque no hay...
No hay un,
claro, ¿entendés? Digo, si pueden...
Salvo que lo coloquen en el género, se convierte en un género, película angustiosa.
Bueno, claro.
Que no hay.
Hay un señor que se llama Gaspar Noé, sí, que los invito a ver películas de Gaspar Noé, que es básicamente escupirte en la cara y decirte, Lars von Trier,
sí.
Acá no hay humor. Acá es todo horrible, acá es espantoso y esta es la vida. Y hay gente que no se lo banca. Hay una película que se estrenó este año que se llama Hereditary, que es básicamente eso, es una película de 2:20 donde la estás pasando mal, hay una escena a la cual decís, yo me voy del cine, y lo único que estás pidiendo es que venga alguien a hacer medio chiste, y no viene.
Claro.
¿Entendés? Y me parece valioso eso, por el otro contrario de el comic relief como posibilidad de vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante.
Yo no tengo ganas de encerrarme en un cine a ver 2 horas y media de sufrir.
A mí me parece que me acabas de describir una película que a mí me provoca la misma sensación de acompañar a mis hijos a un parque de diversiones y no subir a la montaña rusa, pues yo la paso mal. O sea, yo entiendo que todo el mundo se divierte, pero resulta que yo no. Y a mí me parece bien que se sepa de qué vienen estas películas, porque uno puede confundir un género o lo que se quiere transmitir o un tema por una calidad. ¡Oh, y eso claro. Es malísima la película! No, no es malísima. Te proponía otra cosa que no es para vos. Yo, por ejemplo, no puedo ir a ver películas de terror. No puedo.
Yo tampoco.
Estoy hablando de
no, sí. No puedo.
Anoche soñaste, aparece el monstruo. No, porque
claro,
todos estos degenerados vieron Carrie y se divirtieron.
Claro,
todos estos degenerados vieron
El Exorcista. Lo peor de todo es que yo sé todas las escenas del Exorcista porque me las han contado.
¿Eh? Y no lo viste nunca.
No la viste, claro.
No sé que le da
pero
vuelta
nosotros
la
nos encargamos de eso.
No, ¿para qué?
Y de Carrie que le tiran todo encima.
¿No te da curiosidad?
No, no te puede dar curiosidad.
No les da curiosidad.
¿Cuál es la gracia de que a una mina le tiren un montón de sangre de chancho en la cabeza? Claro. No, me pone mal, no quiero ponerme mal. ¿Sabes lo que sale en la entrada? 150 mangos pagué.
Claro, claro.
Escúchame, dame la sangre, hago una morcilla, me divierto más.
A mí, ¿sabes hasta dónde me pasa eso? En las comedias de enredos.
Sí.
La paso mal. Dice, sí. Uy, ahora el tipo se van a creer que no.
Avísale que es la esposa, avísale que es la esposa, por favor.
Totalmente. Sí. Digo, no entiendo que es gracioso. Había una cosa que decía, perdón, que estoy hablando demasiado. Pero.
Estás invitado,
te para eso.
Claro, había una película, un especialista en escenas de riesgo que era Harold Lloyd.
Sí, claro.
Sí.
Hombre, claro. Que no se reía.
Harold Lloyd, no, ese era.
Ah, no, ese era para Batallito.
Pero Harold Lloyd tenía muchas escenas de riesgo que él hacía él mismo. Se colgaba del reloj.
Se colgaba la cabeza del reloj.
Para los oyentes que no saben quién es Harold Lloyd ni Pérez Loazó, les cuento. No sé qué decirle Pérez Loazó.
Tenían juntos un informativo.
Claro, pero Harold Lloyd y
Pérez Loazó.
Sí, sí.
Ganó el 9 de oro.
Harold Lloyd habrán visto mil veces una escena de un señor colgando de un reloj en la altura de un edificio que la tapa del reloj se sale y él sigue colgando. Entonces el tipo decía... estoy lleno de plata gracias a gente que paga como yo estoy siempre a punto de morir. O sea, él decía, se ríen de mi sufrimiento. El que estoy colgado y el que está angustiado soy yo. ¿Cómo se pueden reír? Por eso les cobro. Y en su época, lo que se sabe, no se sabe de tanto de Harold Lloyd, que era más exitoso y más taquillero que Chaplin
que
sí, en su momento sí
lo mató digo formalmente no se su carrera con el sonoro
sí, y después acaba. Se retiró no intentó más
sí no es el caso de Buster Keaton que intentó pero
claro.
No
¿Qué es, Marcelo trajo una lista de música donde la música argentina ha querido ser graciosa y a veces lo ha conseguido. ¿Qué son los argentinos hablando en japonés?
Es un grupo bastante efímero de los 80s que salió con algunas letras graciosas, otras no, tenían temas más convencionales, pero el hit era hablando en japonés, que recién Pedro acá hizo parece que se acordó.
Los argentinos.
Sí, sí. Ahí ya se empezaba a mover cuando iba a un recital.
Y ya empezó a bailar.
Pietro Sorba, usted había empezado a hablar de delicatessen y me dejó una duda, porque me empezó como en latín.
Y sí, la palabra nace ahí, y después por cercanía se traslada a Francia, donde se toma el nombre de delicatesse, y de Francia pasa a Alemania. Y ahí sucede algo que después, de alguna manera, nos acerca a la idea moderna del término, porque en Alemania, año 1800-1795, se abre la primera empresa, parece raro pero es verdad, que empieza a importar fruta exótica, que se define en ese caso con la palabra delicatessen. Bueno, a partir de ahí la palabra empieza a entrar dentro de la jerga comercial de un determinado segmento de la población y se traslada a los Estados Unidos cuando los inmigrantes alemanes, judíos, se van de Alemania hacia América. Uh-huh. Bueno, ¿y ahí qué sucede? Sucede que, como pasa muchas veces con las colectividades, estos inmigrantes alemanes, judíos, empezaron a abrir pequeños negocios donde se vendían delicateces.
Toda la cosa del pescado, ¿no?
Gefilte fish, arenques, etcétera. Y arrancaron así, hasta llegar al momento más importante de esta historia, aproximadamente el año 1930, donde en ese negocio se vendía hasta el caviar. Y se hicieron muy famosos, ¿por qué? Porque la colectividad judía empezó a reconocerse gracias a esos negocios, a ser reconocida por la sociedad americana. Y en esa época, en 1930, en la ciudad de Nueva York, porque ese es un fenómeno típicamente neoyorquino, había 1.500 deli en Nueva York. Hoy en día hay...
Deli que no es delivery, sino que
no, es negocio de delicatessen. Hoy en día hay aproximadamente 15 en la ciudad de Nueva York. Uno de ellos, acá tenemos nuestro amigo
Katz.
Es el famoso Katz que vimos todos en la ¿qué película. Cuando
Harry conoció a Sally. La escena del orgasmo es en una mesa de.
Quiero lo mismo que ella, es el remate de un chiste que no sabemos
por qué. Sí. Bueno, y ahí, bueno, ese es el motivo por el cual hoy en día la palabra deli, delicatessen, se utiliza de una determinada manera. Entonces, como muchas veces pasa, el recorrido histórico nos indica y nos ayuda a entender por qué algo es como es.
Papam, papam. Sí, papam. Pasaba con todo. Vos ibas a la disquería que te atendía Alfredo Rosso y te decía, tengo un disco que es una delicatessen, no te lo puedes perder.
Claro.
Un cacho de vinilo.
No, pero el concepto se estira a cualquier cosa así que tiene esa característica que dijo Pietro, tanto sea el disco o el programa que
se un programa Saborío, que se pretendía que una delicadeza,
Pedro,
¿no?
Saborío.
Jean-Pierre Jeunet,
el director de la película, el mismo de Amélie. Mirá lo que...
Estamos hablando de una cosa de hace 40 minutos, ¿no?
Bueno, pero no lo encontraba.
Porque yo puse la radio recién y no sé de qué están hablando.
No. Pasó hace 40 minutos, pero la charla siguió y yo que iba para todo. Yo soy chico.
No, pero está bien. Apareció el dato como en diferido, pero...
Chicos, ustedes viven muy actuales.
¿De qué película? ¿De Fiebre Sábado por la Noche estamos hablando?
Claro, también. Espera que busque, ahora quiere decir.
No quiero saber nada. Josefina Lisitra, usted que siempre habla de literatura habitualmente en este programa.
Sí, señor. Va a haber libros. Traté de pensar mirando en la biblioteca, en mi casa, qué libros me hicieron. A ver, una cosa es la ironía o las lecturas irónicas que uno puede hacer en una novela, de un cuento, lo que fuere, pero qué libro me hizo hacer jaja, que no es tan fácil, que uno. Sí, que te ríes a carcajadas leyendo, que se te mueve el libro, no es tan. Y los únicos autores que me aparecieron, más allá de la historieta, del chiste, que es como un microrelato con remate, que es, es lo más básico. Yo encontré dos autores, por lo menos de los que leí, que me hicieron reír mucho y por eso los quiero recomendar. Uno es Alfredo Bryce Echenique, un peruano que me parecía... Tiene una novela que se llama Un mundo para Julius, que es extraordinaria. Relata muy bien la clase alta peruana y capaz que ahora lo leo, que también pasa eso. Lo que te causó gracia hace unos años lo relees y no te pasa nada. Pero en ese momento me reí mucho. Después cayó en desgracia Bryce Echenique por un tema de plagio... ya creo que nadie se pudo reír.
Ah, y era un chiste, bueno, en una entrada.
Era un chiste. No te copié el libro, era un chiste.
Era un chiste. Y después otro que es guionista, fue guionista, no, es, está vivo, de televisión, con Pérez Basón. Se llama Ben Elton, que era, sacó dos libros, es un inglés que trabajó para la BBC, y sacó dos libros que también eran muy graciosos. Uno era Popcorn, que son libros que se consiguen en mesas de saldos, muy gracioso, que era sobre una pareja en un viaje de ruta tipo Asesinos por Naturaleza. Bueno, hay como toda una doble lectura de lo que son esos tipos de road movies con pareja de reventados, que además él, que evidentemente viene del universo del cine y del guión, tenía como bastantes elementos para hacer una lectura irónica. Y tiene otro libro que está buenísimo, que se llama Un Nuevo Edén, que cuenta como una historia de la historia de un mundo que creo que después se vio en la serie Domo, como que una especie de esfera de un mundo aislado dentro de otro mundo. Me colgué porque mirando la imagen de Domo, un mundo en el que hay que vivir aislado porque afuera el universo es una amenaza por cuestiones ambientales, y lo que hace el libro es reírse mucho como de la ecología del discurso ecológico políticamente correcto. Y también eso salió hace 5 años más o menos y se consigue, son libros que están a 80 pesos a 100 pesos en las mesas de Corrientes y que recomiendo, por lo menos.
Estaba pensando esto primero que dijiste de es difícil que un libro te haga reír.
Sí.
Yo no sé ustedes qué recuerdan, yo me acuerdo de La conjura de los necios.
Bueno, sí, ¿no? Ese libro es gracioso.
Ese, tuvo sí. Que ese libro maravilloso.
Es un buen libro para leer, además cuando querés que tus hijos te empiecen a leer, es un libro para darles a tus hijos. Sí.
¿A los míos, no?
No, a tus hijos, vos que tenés como... un montón de hijos disparamados por ahí, Osvaldo.
Seguro. Si me llevo entrar, sabes el chiste que es. Es un enorme chiste.
Cachá, ¿no? Todo remate.
¿Hay algún libro, Pedro, que te haya hecho reír?
A mí me ocurrió algo con los libros que yo no me pude desprender de la categorización en la que se entra cuando se habla de humor. El humor siempre es un género menor y siempre hay algo de menor. Muy difícil que una comedia gane un Oscar o que un tema en broma siempre... la música en broma incluso nunca llega a... Zappa es una de las excepciones, un tipo con mucho humor, pero muy filoso, muy ácido, que pueda ser catalogado como dentro de que ranquee dentro de los grandes, ¿no? Siempre la parte humorística es hace más descartable todo, ¿no?
Venía, es un chiste.
Y entonces, sí, a mí me ha pasado dos cosas raras con eso. Una es que siempre uno ha observado el tema con Fontana Rosa, ¿no? Esta cuestión de si es literatura o no, o si es... Y él mismo siempre decía, yo hago libros cómicos, ¿no? Literatura, pero no le podía llegar a decir literatura. Yo mismo hice un libro ahora de humor y de fútbol y...
Una historia de fútbol.
Una historia de fútbol, y siempre está la idea esta de cómo me reí en el colectivo, qué bueno, hice reír a un tipo leyendo, ¿no? Pero sí recuerdo con mucho beneplácito el momento en que descubrí la vuelta los libros de Cortázar más humorísticos, por ejemplo Historia de Cronopios y Fama, la historia de la familia esa que hacía un cadalso en la puerta de la casa. Era muy gracioso, cómo empezaron a correr a uno pegándole con una cadena de bicicleta. Las descripciones de Cortázar son muy graciosas, porque él, y otro que siempre, que es un tipo que me hizo reír mucho, pero reír, es Bioy Casares. Tiene un momento muy
gracioso.
Pero gracioso, de
verdad. Elegancia, igual es una... Sí, es un humor elegantísimo.
Sí, muy... Y lo que mucha gente... Y después lo que he descubierto, de humor de escritores, no me atrevería a decir que es su parte literaria, es esos libros en donde Bioy, que es un tipo que no me cae bien realmente, lo que tengo que decir, pero por otras cuestiones, recoge pedazos de cosas y publica algunos algunas
para
sí,
Teleinformativo
otra vez.
Sí, te toca siempre a vos.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
Argentina y Bolivia analizaron el marco normativo del operativo de integración norte.
El vicecanciller argentino Daniel Remone mantuvo un encuentro con el embajador de Bolivia en nuestro país, Santos Javier Tito Vélez, en que participaron además representantes del Ministerio de Defensa y de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Las conversaciones giraron en torno a las expresiones de preocupación de diferentes sectores de la sociedad de ese país relativas al operativo Integración Norte, cuyo lanzamiento tuvo lugar el 17 de agosto pasado en la Quiaca, Jujuy. Durante el encuentro se informó sobre el marco normativo argentino y las características del operativo, que consiste principalmente en brindar apoyo logístico por parte de las Fuerzas Armadas en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado. Se enfatizó la importancia de continuar aunando esfuerzos en el combate contra estos flagelos que inciden de manera significativa en la región. En Buenos Aires, Juan Domingo Gandal, Nacional, la radio de todos.
El abogado de Cristina Fernández denunció al juez Claudio Bonadío por impedirle presenciar el allanamiento.
Carlos Veraldi lo acusa de abuso de autoridad porque el magistrado le había prohibido presenciar el procedimiento llevado a cabo en el departamento de Juncal y Uruguay.
En el escrito que presentó en los tribunales de Comodoro Py, Veraldi también acusa a Bonadío de violación de los deberes de funcionario público.
Deportes.
Se juega la primera vez metropolitana en la República Argentina. Entre tiempo, Tristán Suárez igual a 0-0 frente a Deportivo Español. Mismo resultado para Defensores Unidos de Zárate y Estudiantes de Buenos Aires. Y en 20 minutos también igualan Fénix y All Boys.
Datos del tiempo.
En Río Cuarto, temperatura 14 grados, 2 décimas, humedad 15%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 78%, cielo nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Hasta las 17. Dulces y amargos.
Soy Miguel Greenberg y te invito a compartir rock que me hiciste bien. Los sábados de 2 a 5 antes del amanecer, con música y poesía de una generación despierta. En la radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos.
Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 33 minutos.
Nos escuchás también en Santa Rosa, por FM95.9.
Soy Ana María, médica, presidenta de CAMEDA. Logramos que el cannabis medicinal sea ley para mejorar la calidad de vida de muchos pacientes.
Soy Alexia, psiquiatra de infanto juvenil y cofundadora de Panacea. Descubrimos una forma efectiva de mejorar la comunicación de los padres con sus hijos con autismo.
Soy Ana Jiménez, creadora del proyecto Ducha de Sol. Junto a mi familia creamos un calefón solar para proveer de agua caliente a quienes no lo tienen.
Existen muchas ideas con ganas. Estás a un paso de hacerlas realidad. Anotate en el premio Mentes Transformadoras 2018. Inscribite gratis en www.mentestransformadoras.org. Cuando vos innovás, el mundo cambia. Es una iniciativa de la Fundación Nobleza Obliga.
Hola, soy Bruno de Villa del Parque. Yo escucho Radio Nacional. A las 5 de la tarde comienza Va de Vuelta con Romina Mangel.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Estábamos escuchando esta canción y nos decíamos que es por el concurso, ¿verdad?
Exactamente, caballero, por el concurso para todo el país que se tiene que comunicar a los 11-65-84-0870, como ya lo hicieron y lo hacen desde San Rafael, desde San Luis, desde Jujuy, desde Comodoro Rivadavia, desde Neuquén, desde Florida, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Campana, Neuquén, ya lo dije, Córdoba, Mataderos, Carmen de Areco, San Luis, Entre Ríos, Las Lomitas, y así puedo seguir, Esteros de Libera, Corrientes, y así seguimos, Quilmes, San Rafael, Gualeguay, bueno, basta, ¿vieron?
Todos ellos caminando con el tachito de pintura en la mano.
Claro. con los... está lloviendo, ¿no? Los charquitos.
Con los charquitos, exactamente. Si hay algo que se puede hacer por los esteros de Liberá, es ir caminando con pantalones de pata de elefante con el tachito de pintura. Moviendo la caderita, como decía Josefina, de aquí para allá, de aquí para allá. Caballero. Con la camisa abierta hasta el ombligo.
Un día de frío invernal.
Exactamente. Pero... por más que haya barro, no se olviden del saco blanco, por favor.
Nunca.
Porque es fundamental. Todo esto, ¿por qué? Porque ustedes están participando del concurso, tenemos un ganador mensual, ustedes saben. Sí. El ganador mensual tiene una pila de premios enormes.
O sea, un bolso.
Todos
sí,
saben.
Un montón de cosas.
Y después sí, está el ganador anual. ¿Qué es el ganador anual?
El ganador anual sale de todos los ganadores mensuales y necesitamos, indefectiblemente, para que puedas participar, saber de dónde nos estás escribiendo, porque es el ranking provincial de las provincias que más sabes.
¿Puede ser el ganador anual sin haber sido ganador mensual?
Puede ser ganador anual sin haber... Para mí no.
¿Por qué?
¿Por qué no? Por derribo, al final terminó teniendo más puntos.
Claro, que todos, fue segundo todos los meses el tipo.
Ah, bueno, también, claro, puede.
Ah, puede. El ganador anual va a tener un premio anual y va a tener también un premio la provincia a la que pertenezca.
Exactamente.
Porque es la provincia que más sabe
ranking
de música
provincial.
Exactamente, exacto, en todo el país. Y la provincia que menos sepa de música de también todo el país, no. se la damos al Fondo Monetario Internacional porque no nos importa para nada una provincia que no sepa de música, para que la queremos. Duhovne, acá tenés, regalásela. Esperemos que sea una provincia grande.
¿Y los que ganan? ¿Cada habitante de esa provincia?
Cada habitante de la provincia que gane, efectivamente, bueno, si te acordás, como es a fin de año, 31 de diciembre, tipo 12 menos 5, le caemos para hacer un festejo
a la plaza
a
de
cada
la
uno. Ya estamos repartiendo los distintos lugares que sepamos.
Manzanas,
no esperemos que sea una provincia chiquita porque sí, no somos tanto, la
en
verdad.
Córdoba estamos complicados.
Todo de vuelta.
Provincia por sí, a cada uno de los habitantes de esa provincia.
La Antártida, ¿no?
Hay poca gente. Ah, bueno, te toca, querido.
Es como la suerte es loca.
Es como un timbreo, pero con regalo.
Exactamente, es como un timbreo con regalo.
No, con regalo, que... no sé si somos
vamos
un regalo.
A ir un vamos a llevar regalo a cada habitante de esa provincia, porque merecen, porque han escuchado todas las canciones, porque bueno, saben de música.
Bárbaro, ¿no? Viejo.
Lo único que esperemos es una provincia con poca gente.
Ok.
Porque si no, no podemos.
Dale.
Todo eso porque sabes cómo se llama esta canción. Okay.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 37 minutos. Quiero preguntarle a toda la mesa, ya que está aquí presente, al señor Pedro Saborido, sí, nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué uso tiene el humor? ¿Para qué sirve?
Para que la vida sea más llevadera, ponele.
¡Ay, míralo!
Bueno, hacen un póster.
¡Ay, bien,
vamos a anotar esa, vamos a hacer una lista.
Hagamos la lista, claro, al final van saliendo.
Lado.
Al final van saliendo.
Es una,
a romper el hielo.
Está muy bien, sí.
Sí, vamos a ver dónde va cada cosa. ¿Para qué será, no?
¿Para qué será?
Botón rojo, pasa al próximo.
Una respuesta muy positiva, paso yo palabra. Lo sumo también.
Pasa palabra.
No, yo creo que sirve para, pero tiene que ver con lo que dijimos antes, es como para modular. O sea, vos no puedes estar todo el tiempo o arriba o todo el tiempo abajo. Y como la vida más o menos es medio abajo,
es sexual lo
tuyo. Modular.
Estoy de acuerdo, ahora vas a ver.
Ya entendí. Bueno, también. Pero como está como esté abajo, decís, bueno, el humor te permite subir un cacho y después volvés a bajar y es como un electrocardiograma. Es la vida misma.
El humor es un electrocardiograma.
Bueno, sí, gracias.
No me
la vida misma,
¿verdad?
El humor.
Está bien.
A mí me tocó otra cosa.
Me tocó otro humor. Bueno, hay todo tipo de humores.
Es una defensa también. Sí. A mí me gusta la definición de todas se relacionan y voy a primero porque tengo que quedar bien con todos, pero
no,
pero
la mía estaba mejor, me miraste a mí.
Sí, 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 porque ahí a mí me gusta definir al humor como una descarga. Por eso te decía lo del orgasmo. Uh-huh. Es un momento de descontrol la risa, tiene que ver con el estornudo, con el orgasmo, con el grito, con el dolor, con el grito del dolor, no con el dolor, porque puede haber dolor sin grito, ¿no?
¿Cuántas veces se usa el humor para hablar de cosas que son terribles también, ¿no?
Sí,
para tensionar,
sí, por eso,
y destensionar.
Porque uno está descargando algo y lo hace por esa vía. Mira, hay algo que relaciona, esto lo he dicho un par de veces, y espero a ver, aquí, siempre voy comprobando cuán efectivo parece la descripción, que tiene que ver con una descarga, porque una de las formas de hablar del humor es remitir a la descarga de decir me cagué de risa, o sea, un momento de descontrol, ¿no? Decir me reí tanto que me pillé, ¿no? Me reí tanto que me cagué, nadie, ¿entendés? O me reí como un idiota, nadie dice me reí como un tipo inteligente,
o lloré de risa,
o lloré de risa,
o sea, son, ¿no?, cosas que salen de vos.
Ah, son como descargas, porque me parece que el humor tiene que ver con un momento de soltar la lógica.
Por eso desacartona, por eso ayuda a hablar temas difíciles, por eso tiene algo de orgásmico, porque es un momento donde el tipo suelta la lógica, es decir, aparece un elemento en tu cerebro, había... ¿Quién decía que el humor era sorpresa intelectual? Bueno, no me acuerdo, yo me voy a acordar. Decía, es sorpresa intelectual, es algo que sorprende, que descoloca y... hace que el tipo suelte, por un momento se sienta un idiota y tenga la libertad de ser un idiota y no ser una persona lógica todo el tiempo y controlando. Entonces se ríe y por eso hay como un movimiento espasmódico.
Ahí demostrás que la lógica tiene límites.
Claro, y ese límite es, bueno, no me hagas estar todo el tiempo pendiente de ser lógico. Bueno, viste que aflojemos un poco, riamos, no, soltemos un poco, porque hay un gran esfuerzo en sostener la vida. Y con respecto a eso se une ahí el concepto. Para cerrar esta idea, pensemos por un momento en que es tan necesaria que hay gente que paga para hacerlo, para que lo hagan reír. Uno va a un horario, se baña, se va, estaciona el auto y se mete un lugar una hora y cuarto, una hora y media para que un tipo lo haga para reírse. Entonces debe ser...
Bueno, pero...
debe ser algo difícil de conseguir en muchos casos.
También uno paga para ver un drama.
Claro, bueno, sí, está bien, es verdad, es verdad. El tema es que ahí, la idea es que en el drama generalmente uno va a buscar algo de conocimiento, va a buscar esa emoción. La risa a mí lo que me provoca es que el drama en la vida no es algo agradable, es mucho más soportable en la ficción. En cambio, la risa sí la podemos conseguir con los amigos. Ahora, hay veces que no podemos conseguir la risa con nuestros amigos ni en casa. Entonces, vamos y le pagamos a Jorge Corona para que lo haga. En cambio, el drama, nadie quiere encontrarse con el drama en su vida. Uno va a ver cómo es el drama, che, mirá lo que le está pasando a Bruce Willis, dice.
O sea que cuando uno va al cine, ¿no tiene la misma actitud si va a ver un drama que una comedia?
Yo creo que no. Me parece que no, que la comedia, en todo caso, en el drama, vos acabas de decirlo, en el drama, vamos a suponer esto, quizás vamos a ver drama cuando estamos tranquilamente y emocionalmente estables en nuestra vida, como para ir a asomarse un poco a la tragedia, ¿no? No, estoy pensando.
No, porque estoy pensando que cuando uno está mal románticamente, se pone a escuchar canciones que lo pongan peor, por ejemplo.
Eso pero es para gozando la tragedia.
Para seguir estando en esa circunstancia.
Eso porque estás disfrutándolo.
Pero lo planteo de esta manera. Vas al cine.
Ni
tenés,
me soca, puedo
tenés,
decir.
Tenés,
está bien que lo hagas. ¿Qué tiene de malo?
Querés ir a ver una película. Llegás. No está la que vos querés ver. No hay más entradas. Y te quedan dos opciones, o un drama o una comedia. Para el drama, habitualmente tenés que estar en el... Te tiene que estar sonando algo para que sea el drama. Y una comedia puedes entrar como si nada. Aunque sea muy mala,
No le exigís tanto.
A una comedia no le exigís tanto como un drama.
Sería ir como, ¿qué hago? ¿Entro en Pampernick? ¿Entro en un restaurante más o menos que no sé si es bueno o malo, o entro en Pampernick? Que sé lo que es.
Con Pérez lo asoma.
Pérez lo asoma, por eso entré.
No, pecamos que es el único invitado que te nombró cosas que no vas a tener que pagar, así que agradeceselo.
Pero no sé si es cierto eso que vos estás diciendo.
Yo estoy postulando, como todo postulado puede ser rebatido.
Esto de que le exijo más a la comedia, al drama que a la comedia.
Yo le exijo más a una comedia.
Claro, entonces,
bueno, pero lo que digo es que no me cuesta tanto sentarme a ver una comedia como un drama. Yo no estoy predispuesto permanentemente a decir, bueno, la verdad quería ir a ver Avengers. Y no, terminé viendo...
Para poder grabar esto, porque no entendí nada, creo que mañana lo voy a escuchar de nuevo. Que me
no, pero una cosa, yo pensaba que en términos, o sea, de cuestión contracultural, si querés, el humor, cuando estabas hablando, Pedro, me acordaba, es una novela súper famosa, un long seller, ya que es El nombre de la rosa, Humberto Eco, que habla, que justamente gira en torno a una serie de muertes vinculadas al secreto que hay alrededor de un libro que era de Aristóteles, la poética de Aristóteles, en el que se hablaba del valor de la risa, de la importancia de la risa.
Estaba considerado diabólico, como la risa ligado al pecado, digamos.
Porque era eso, absurdamente, no sé si la verdad es contracultural, pero por lo menos peligrosa para el establishment, la risa, y por eso está como esta serie de asesinatos. Y quizás pensaba eso, que para qué sirve el humor, como mínimo, es... A ver, no voy a decir que no es revolucionario, muy bobo, es decir, como que es revolucionario, pues un como concepto muy tonto, pero por lo menos te desacomode, bien hecho quizás desacomode.
A mí lo que estás diciendo me hace acordar a esas películas de terror donde donde el asesino o el demonio se presenta riéndose. No, es decir, no hay algo más dramático, digamos, atemorizante que el mal riéndose, ¿no? La risa maléfica, quizás tendría que ver eso, la risa endemoniada. Y creo que lo que aparece es que la risa tiene en un momento, puede empezar a reírse, el humor puede perder control y uno se puede reír de cosas que no debiera, se puede, puede romper lo sagrado. ¿Sí? Que es cuando hace el chiste de más, ¿no? Cuando el chiste sobre lo que no se debe hacer. A mí siempre me preguntan, ¿cuál es el límite del humor? ¿No? Entonces, digo, bueno, mirá, qué sé yo, el límite del humor es el que cada uno siente para hacer humor, pero también es el contexto. Vos, claro, con tus amigas, no haces el mismo chiste que haces con tu suegra, ni por radio, ni en una misa, son distintos contextos y distintos chistes. Entonces, cuando de pronto alguien dice, viene la contradicción de cuál es el límite del humor. Y bueno, Charlie Hebdo, vamos a hablar del límite del humor. Para estos muchachos, esta gente pasó el límite del humor. Entonces van y los ametrallan, ¿no? Directamente. No fueron otros. Por ahí hicieron chiste italiano y nadie se molestaron, pero no. Pará. Entonces, ahí aparece un límite que es. Cuando precisamente vos con la risa te convertís en algo peligroso que humilla, y ahí quizás aparezca esto del nombre de la rosa, cuando la risa podría volcarse y ser la risa del demonio, porque uno relaciona más el humor y la risa y el sarcasmo con el demonio más que con lo sagrado. Uno nunca imagina a Dios riendo.
Es que lo sagrado se tiene con miedo.
Sonríe, pero no se ríe.
Ah, en todo caso,
escúchame.
Entonces,
si querés, también te lo mandamos grabado.
La pregunta esta de cuáles son los límites del humor no te la puedo hacer tampoco.
No,
las dos que tenía.
Pero qué lindo el concepto de que Dios
no se ríe.
Si se ríe es porque hizo alguna cagada. Ah, ¿cómo? Muy bien, eso es interesante.
Hizo algo que a él le causa gracia. Si le hizo. Sí, ya
se está cagando de risa.
Un rato largo.
Claro, que es un chiste muy particular. Viste que la maldad tiene a veces una risa. Hay un humor malo, o sea que se.
Sí.
De vos, en contra de alguien que te puede reír vos solo y no lo compartís.
Ay, veo que, bueno, por la cara de todo veo que soy el único.
No es lo mismo cuando vos decís la vida me sonríe a la vida se me cae de risa.
Sí, la vida se me cae de risa, soy una tragedia, pero alguien se tiene que divertir de esto.
Claro, no, la vida me sonríe es que me viene a abrazar, me está tratando bien. Totalmente. La vida se me caga de risa es. Mira cómo me caí arriba de una plantación de zucchinis. ¿Entendés? Eso, y ¡wow! Mira, y se te ríe. Viene con una cierta maldad, no maldad, desprecio y falta de contención. De hecho, volvemos a lo que decía Harold Lloyd. Se están riendo de cómo me estoy a punto de morir. ¿Cómo te vas a reír un tipo colgado de un edificio?
Estamos ya terminando esta hermosa charla que hemos tenido, sin ningún tipo de dirección, por suerte. Porque para eso estamos. Dice la radio, tampoco.
Yo me hice una linda frase, la voy a usar en otro lado, la de Dios.
No, bueno, si la usan en otro lado, tenés que decirlo.
Sí, no,
recordar un poquito.
Tienen un lindo programa, chicos.
Gracias. Pedro Saborido, nuestro invitado de hoy. Habíamos hablado del asunto del humor y la música, y que los twists, digamos, fueron como fundamentales en eso, en este país.
Sí, los que abrieron un camino que tal vez alguno lo había esbozado, estaba Virus unos minutos antes, pero a partir de los twists cambió la manera de encarar la música pop en el rock.
Y además una cosa que decía Pedro también, que tiene que ver con el contexto. Recordemos que pensé que se trataba de Cieguitos, es una canción que a cualquiera le recuerda la Primavera Democrática, en el momento que finalmente podías salir a casa y podías decir esas cosas que nunca habías podido decir, pero que todo el mundo pensaba. Y como la dijo en broma, como la decía con este chiste, digamos, no ha perdido nada de su vigencia.
Claro, la letra te está llevando la policía, pero está todo en broma.
Gracias, Pedro Saborido, por haber estado con nosotros.
Ha sido un gusto.
Un placer para todos nosotros. Pensé que se trataba de Cieguitos.
Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver. todos contra la pared, rapidito contra la pared, Fernández, apúrese.
Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven, y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda, compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama al darme